sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Hola, buenas noches. Esto es La Oveja Electrónica. Estamos otra vez en Radio Futura. Vamos a hablar de tecnología, software libre y de la mar en coche. ¿Sale? Bueno, vamos a mandarle en primer lugar un saludo a Valeria, una compañera de radio que nos cruzamos en el micro hace mucho no viene, y también a Sol, que la vimos hace 3, 4 días. La semana pasada estuvimos hablando de la notebook de Google, ¿no? Esto de que Google está sacando una notebook para tener una máquina que lo único que hace es tener un navegador web. Ahora, dando un poco vuelta a la cosa, como haciendo un revival de las viejas tecnologías, hay un grupo de personas que sacó una maquinita chiquitita, que se llama Raspberry Pi. La idea es volver un poco a las viejas épocas donde la gente común, digamos, era más dueña de la tecnología. Quizá no tanto dueña, pero por lo menos podía programar las computadoras y hacer que la máquina haga lo que uno realmente quería, ¿no? Donde había, así como uno tenía el Vichiken o un TVO, también venían revistas con programas donde te enseñaban a hacer programas de computadora. Y, por ejemplo, vos muchas veces tenías máquinas que eran ni siquiera disquete ni disco, sino a cassette. Y vos querías usar un juego y tenías que tipear el juego y programarlo para usarlo. Bueno, para tratar de traer un poco más esta idea a los tiempos modernos y acercar a los niños a lo que es la programación y a lo que es moldear la tecnología, hay una fundación aquí en Inglaterra que sacó un prototipo, está a $25, que incluye una computadora del tamaño un poco más grande que un pendrive y viene con un sistema completamente listo para usar, por ejemplo, video de alta definición. Tenés una tarjeta de memoria donde vos le cargas el sistema operativo, que en principio viene con un Ubuntu, y la idea es que venga todo el paquete completo, ya sea el sistema listo para usarse, que es algo muy chiquitito, es de un lado uno le enchufa un USB para un teclado y un mouse, del otro lado un monitor. Y bueno, la idea es que venga todo junto con programas educativos para enseñarte a programar. O sea, hacer programas de computadora y también programas más generales. Por ejemplo, para aprender a tipear o usar programas de oficina y ese tipo de cosas. Esto es por lo menos novedoso en el sentido que es bastante más libre con los estándares que nosotros tenemos. Hay otros fabricantes, por ejemplo Texas, hace una placa muy usada en el ambiente de Linux para hacer sistemas embebidos, por ejemplo, se llama la BeagleBoard. Es una placa también chiquitita que tiene tarjeta de memoria, tiene placa de sonido incorporada, salida de video de alta definición, pero no es, por ejemplo, no te dan los planos, o sea, si vos la querés replicar, tenés que hacer de cero todo el desarrollo. En cambio, esta la idea es justamente que sea libre, que vos tengas los planos y querés construírtela, te la armás y listo. Si no, la encargás que por $25 te dan un tremendo maquinón. Bueno, otra cosa de la que hablamos hace bastante tiempo es, no tiene mucho que ver en forma directa, de esto de que el software libre también promociona una especie de vínculo más sin intermediarios entre la gente que hace los programas y los usuarios. Y no solamente en lo que es la informática, sino que muchas veces hablamos afuera del estudio o en otros momentos de las nuevas relaciones que hay entre los artistas y los que consumen o disfrutan del arte gracias a internet, que hay menos gente, menos intermediarios. Y bueno, pasó que el domingo fui a ver una banda Y así como así me di cuenta que viven a 6 cuadras de casa, ¿no? Y hacía mucho tiempo que no pasaba que uno podía ir y sentarse a tomar mate una mañana entera con la banda que te gusta y que te den un CD, ¿no? Y te cuenten la historia y te sentás a zapar un rato. Y bueno, es algo, una especie de comunión entre artistas y público mucho más natural incluso. Así que es que vamos a escuchar primero para arrancar a una banda de Berisso, vive cerca de casa y se llama Vagalume, haciendo un tema que es Paralito.
Cuarto Festival de Software Libre, 20-21 de mayo, Facultad de Ingeniería de la UNAM. Este año abordaremos dos temáticas, hackers y cultura libre. Este evento tiene como objetivo fomentar las ventajas técnicas, sociales, políticas y filosóficas relacionadas a la utilización del software libre. Organizan MISOL, Misiones Software Libre, Solar, y cuenta con el apoyo de la Facultad de Ingeniería. 20 y 21 de mayo, entrada libre y gratuita. Más información en www.misol.org.ar.
Seguimos en la oveja electrónica. Bueno, hoy es un jueves raro, como casi todos los jueves, no solo porque estamos acompañados por Alejandro, acá nos mira desde atrás, sino porque no está José Luis. ¿Y dónde está José? José está en este mismo momento viajando rumbo a Misiones, donde nos va a representar en el cuarto Festival Misionero de Software Libre. José Luis nos va a hablar de dos cosas. Primero, de un poco de Arduino y de tecnología de persistencia de visión, junto con otros compañeros de Crear. Y a su vez también nos va a hablar un poco de malabares y software libre, ¿no es así? Bueno, ya comentamos la semana pasada de qué se trata esto del Festival Misionero de Software Libre. Pero ahora vamos a escuchar a uno de los organizadores, a Juan José Berrientos, donde nos va a contar un poco qué es la filosofía atrás del software libre, de una forma mucho más amena quizá de la que lo hicimos nosotros en estos últimos 3 años. Y bueno, también nos va a contar un poquito de qué vamos a encontrar allí en el festival.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Asadito, este programa que compartimos a través de la pantalla de Canal 12. En esta oportunidad, desde el complejo La Aventura en la ciudad de Posadas, para conocer a la gente de Misiones Software Libre. Un programa realmente interesante, muy muy interesante. Prepara el Asadito de hoy, Juan José Berrientos.
Juanjo,
¿cómo andás?
¿Cómo te va?
Qué placer verte.
Igualmente.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están tus cosas? ¿Bien?
Sí, bien, bien. ¿La tuya?
Muy bien. Gracias por compartir este momento.
Bueno, gracias a ustedes por invitar y bueno, vamos a seguir compartiendo.
Perfecto. Contanos si tenés algún secreto para, en principio, el fuego, que es una parte importante del asado.
Y mirá, secretos dentro de lo que es la comunidad en la que integro yo no hay. Prácticamente todo se libera, del conocimiento, se comparte, así que bueno, seguramente el asado también.
Ajá, ¿y para la carne?
Y bueno, la carne siempre hay que tratar de comprar carne argentina. De otro lado no la vamos a conseguir acá, así que...
Bien, ¿con limón, con mucha salsa, gruesa, fina?
Ah, no, depende con quién la vamos a compartir el aceite, pero bueno, si vos querés con limón, lo hacemos con limón, podemos hacer receta, digamos, pero
está
siempre...
Está bien, ¿y sos de compartir el asado los fines de semana con
sí,
la familia?
Sí, con la familia generalmente, digamos. Y después si surge algo interesante con amigos también, así que, digamos, esta vez estamos con ustedes, así que... Buenísimo.
Bien, vamos a ver entonces cómo se prepara el fuego y cómo condimentás la carne, ¿ok? Vale. Bueno, Juanjo, nos contaron que te gusta más degustar el asado y no tanto estar en la parrilla, con el carbón, ¿cómo es eso?
No, sí, me gusta también, me gusta, sí, por ahí intervenir en la preparación del asado, sí, me gusta, pero bueno, si me puedo sentar a comer solamente el asado, mejor.
Está bien, bárbaro. Te cuento que vamos a degustar un riquísimo vino que nos provee JB para toda la provincia de Misiones. En este caso es un tinto. ¿Te gusta el vino?
Sí, me encanta.
¿Sí? Y los embutidos que son de Campo San Isidro, que son riquísimos. Y en esta oportunidad los quesos de Ilolay, los mejores quesos del país, con sucursal propia en la provincia de Misiones. Y tenemos un queso trebolgiano que, te cuento una característica, está un año estacionado antes de ser envasado. Bueno, contanos, para que la gente sepa un poco, ¿qué es esto de Misol?
En principio, Misol es un acrónimo, digamos, son palabras recortadas, de Misol, digamos, Misiones Software Libre.
Es una organización misionera.
Es una organización misionera, una comunidad misionera, un movimiento social también lo llamamos nosotros. No tiene que ver solamente con el software o con la informática, digamos. Entonces, los integrantes y los miembros de Misol, o sea, son de característica de diversas disciplinas.
Mencionaste una palabra importante, informática. ¿Por qué? ¿Comenzó con una idea de las personas que están vinculadas a esta actividad, con el software libre y demás, y después se sumaron otras disciplinas? ¿O cómo comenzó esto?
Bueno, el software libre, digamos, es un... Si te lo tengo que contar, digamos, de qué es o cómo está formado, digamos, el software libre es una licencia para, digamos, programas o software de informática, digamos.
Ajá, perfecto. Bien, software libre en Argentina, entonces.
Bueno, el software libre en Argentina o en el mundo, digamos, o en la región en la que estamos ahora, en Misiones, digamos, es un, digamos, los que somos parte lo tomamos como un movimiento, digamos. Ahora, si lo vemos si te tengo que explicar qué es el software libre, como te decía antes, es una licencia. Y una licencia que permite, digamos, o que le da al usuario las libertades con respecto al uso del software.
Ahora, ¿por qué libre?
Libre es en el sentido de que da al usuario la posibilidad de realizar ciertas ciertas acciones con el software, con el producto.
Que otros software no.
Que otros tipos de software, o otro tipo de aplicativo no lo da. Nosotros a ese otro tipo de software lo llamamos software privativo.
Ah, está bien.
Exactamente por eso, porque te le priva al usuario o a las personas que quieran utilizar de ciertas cuestiones con respecto al uso y digamos del software.
¿Ustedes quieren que los software sean libres entonces? ¿Es una filosofía prácticamente esto?
Nosotros creemos que el software tiene que ser libre.
¿Por qué?
Porque el software, digamos, es una creación con los conocimientos, digamos, de que genera o que desarrolla o que crea la genialidad humana, digamos. Entonces, es lo mismo que la matemática, digamos, porque si ahora los parientes de Pitágoras, por ejemplo, quisieran cobrar a todos los arquitectos por, digamos, por el uso de sus teoremas, y bueno, los Pitágoras serían multimillonarios, digamos, pero no es así, digamos, la matemática es parte de la genialidad humana y todos los usamos todo el tiempo, digamos.
Eso restringe.
Entonces, digamos, el software libre también es, nosotros creemos que también es parte de la genialidad humana.
Pero no es lo que abunda en el mercado, ¿no? El software libre.
El software libre, en términos de un modelo de negocio, y no es lo que abunda, pero es también lo que hay, digamos. Entonces, nosotros desde Misol, desde el movimiento de software libre, pretendemos de que se conozca el software libre y que en la elección que tiene, digamos, el usuario pueda elegir entre lo que está en el modelo de negocios en el mercado y lo que también hay en otros ámbitos, digamos. Y también, o sea, el software libre también está dentro del mercado, porque no significa de que sea libre, sea gratis.
Ajá, importante aclaración. Bien. ¿Cuántos miembros están integrando actualmente Misol?
Mira, activos de Misol, digamos que somos los que más o menos movemos todo esto, los que organizamos eventos, y yo te podría decir somos unos 30 más o menos. Y después, en la provincia de Misiones. Y después, los que integramos, digamos, un grupo más grande, que son los que por ahí asesoran, proponen, que eso somos, digamos, casi 300, te diría 280 aproximadamente.
Y ustedes de esta organización, ¿cómo observan el crecimiento o el avance informático, tecnológico que se vive hoy en la provincia a través, por ejemplo, del programa de entrega de netbooks a las escuelas, de wifi en las diferentes localidades? ¿Esto es positivo? ¿Tiene que estar acompañado con esta filosofía del movimiento de Misol de software libre?
Sin duda que el software libre tiene que estar presente en el sistema educativo y en los programas que se plantean desde lo tecnológico, o sea, la incorporación tecnológica en lo educativo tiene que estar presente el software libre. De lo que vos decías, el ejemplo podemos dar con el programa Conectar Igualdad. Nosotros podemos ser, desde Misol te digo, cuando te digo nosotros, podemos ser críticos de la implementación del programa Conectar Igualdad, pero también vemos con buenos ojos cuando el que va a proponer el programa está hablando de software libre, y en eso también tenemos que ver de manera positiva de que también se esté hablando de software libre a la hora de implementar este programa, más allá de que también se use software privativo dentro del mismo programa.
Ahora, esto sucede mucho, la implementación del software privativo, ¿por desconocimiento?
Yo creo que no. La Argentina y otros países sudamericanos de aquí a 15, 20 años atrás era una cuestión de negocios, digamos. La incorporación de software privativo en toda la administración pública o en el Estado, digamos, una cuestión de negocios. Y nosotros lo veíamos muy mal, digamos, lo vemos muy mal de que el software privativo esté incorporado en el Estado como una cuestión, digamos, de que el software privativo no se puede modificar, no se puede ver qué es lo que hay por detrás. O sea, nosotros siempre hablamos de que lo que no vemos está en la puerta trasera, digamos. Entonces, si lo que está en la puerta trasera nosotros no podemos abrir y entrar y ver qué hay ahí, entonces significa, digamos, de que eso no sirve o no... O sea, nosotros lo vemos como algo muy criticable, digamos. O sea, muy... Entonces, siempre desde los movimientos de software libre se plantea, no solamente de Misol, desde todos los movimientos de software libre, se plantea de que tiene que existir en los estados una soberanía tecnológica. ¿Qué significa eso?
Ese es uno de los objetivos de Misol.
Eso es uno de los objetivos de todos los movimientos de software libre, es proponer a los estados proyectos superadores, digamos, a la hora de ponerse a discutir, digamos, a ver qué proyecto es el que elegimos, digamos, pero proponer proyectos superadores en el que vos, al implementar software libre, el Estado tenga soberanía e independencia en el manejo de la información.
Oye, ¿El Estado cómo observa esta propuesta?
Y el Estado en los últimos, yo diría, 6 años más o menos, ha abierto las puertas. Estoy hablando del Estado argentino. Ajá. El misionero también. El misionero está viendo con buenos ojos, digamos, la incorporación de software libre y documentos libres. Uh-huh. Incluso en el misionero se ha aprobado una ley del uso del documento libre o documentos abiertos, digamos. Uh-huh. Y eso es importantísimo. Nosotros desde MISOL y del movimiento hacemos mucho ruido con eso, porque es importantísimo que los documentos que genera el Estado sean libres. Uh-huh. O sea, puedan ser abiertos por cualquier plataforma, eso significa.
Bien.
Ahora, desde el Estado argentino, digamos, en los últimos 6 años, ha habido una apertura, digamos, han abierto las puertas, entonces miembros de movimientos de software libre se han incorporado para poder generar proyectos y discutir la implementación de software libre en el Estado.
Bien. En otros términos o en otros programas diría, vamos a ver cómo sigue el asado. Ahora te voy a pedir que des las instrucciones de que miren cómo está marchando el asado.
Y bueno, vamos a mirar a ver cómo marcha.
Perfecto.
Bueno, acabamos de escuchar a Juan José Barrientos en un programa de televisión en que lo entrevistaron, que sería una especie de mezcla entre Mirtha Legrand y el gato Dumas, porque tenés algo muy lindo de compartir un asado con el entrevistado y van tomando vino y tiene una pinta muy muy linda, así que envidio a los que están en este momento en Misiones y a los que van a estar mañana y pasado en el festival. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista, donde nos cuenta un poco más de todas estas cosas que van a estar pasando.
Bueno, Juanjo, comentanos cómo va este asado, ¿va bien?
Mirá, me parece que va de 10. Y te digo por qué, porque vino el camarada Sergio, estuvo controlando el asado, así que está perfecto.
¿Sí?
Sergio Vigue, compañero también de Misiones Software Libre.
Bien, y evidentemente la picada está bárbara, porque los quesos han disminuido.
Ese queso está bueno y bueno, los embutidos también están excelentes.
Bien, comentanos entonces, están trabajando con este grupo MISOL con una filosofía de trabajo informático que pretenden llegue a todos los hogares, a todas las escuelas, a toda la gente, pero no es una tarea fácil, ¿no?
No, mira, nosotros con Misiones Software Libre, con el movimiento, con esta comunidad, lo que estamos haciendo hace tiempo es tratar de difundir la filosofía del software libre y difundir a través de varias actividades que nosotros vamos realizando todos los años, digamos. Tenemos, digamos, la capacidad o los recursos humanos, digamos, dentro de los miembros de MISOL para poder hacer talleres, capacitaciones, eventos. Y a todo esto nosotros lo que queremos es, o sea, difundir la filosofía del software libre, digamos, y también a que las personas que asisten o las personas que se incorporan al movimiento de incorporar, digamos, todo lo que es la libertad del conocimiento. O sea, que el conocimiento tiene que ser libre para todos. O sea, tiene que fluir entre todos. Esos eventos que realizamos o en esas actividades que nosotros logramos hacer durante el año es donde nosotros vemos que hay mayores incorporaciones de miembros, digamos. Entonces, hay una devolución, digamos. Después participa también en la elaboración o en la creación de otros eventos y de otras actividades.
Ahora, desde esta organización misionera, MISOL, ¿ustedes también brindan asistencia de capacitación, por ejemplo, a escuelas que están recibiendo ahora computadoras o a determinado grupo social que necesita conocer de las aplicaciones informáticas?
Lo hacemos. Es más, estamos a disposición del que quiera, digamos, disponer de MISOL, digamos, lo puede hacer, digamos, puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros le ofrecemos un proyecto de capacitación o de talleres, digamos, donde podemos digamos, proponer para tales días, digamos, los talleres o las capacitaciones. Ahora, nosotros tenemos como política, digamos, del movimiento, es no cobrar, digamos, un digamos, un arancel, un honorario, digamos, por realizar esto. Porque nosotros lo que pretendemos es que...
O sea, ¿lo hacen gratis?
Lo hacemos, sí. En realidad nosotros no queremos decir gratis, digamos, ajá, porque nuestra labor, digamos, es un trabajo. Bien. Nosotros, ¿qué obtenemos como beneficio? Es que la gente aprenda, digamos. Ese es el intercambio que nosotros queremos lograr. Ahora, nosotros lo que proponemos o lo que pedimos, digamos, cuando enlazamos con alguna escuela o con alguna institución, es que esta institución, cuando organiza el evento ese de capacitación, también sea abierto y que se convoque a toda la comunidad de donde pertenece esta institución. Nosotros damos la capacitación, digamos, para la institución, pero tiene que ser abierto y tienen que convocar para toda la comunidad. O sea, esa es la forma que nosotros vemos en el intercambio.
Ahora, ¿qué pasa con las personas que no se suman a estos avances? Que evidentemente el sistema te exige que tenés que estar conociendo lo que es una computadora, conociendo lo que es un sistema, conociendo lo que es un software. ¿Qué pasará en el futuro? Porque es algo que no escapa a la realidad de cualquier individuo.
Claro. Misión de Software Libre lo que hace es tratar de difundir la filosofía del software libre. En ese sentido es, si nosotros podemos lograr que cierto grupo de personas o en la comunidad hay gente que se concientice, digamos, de que el uso del software libre es lo natural, entonces está bien. Ahora, el que decide no utilizarlo y también está bien. ¿Por qué? Porque es libre de elegir. Tiene la libertad de elegir hacia dónde quiere ir, digamos. Pero nosotros, así de manera graciosa o utilizando el humor, decimos, bueno, esas personas quieren ir hacia el lado oscuro. Nosotros queremos que vengan hacia el lado de la luz, digamos. Hacia el lado del software libre.
Uh-huh. Este trabajo les implica, evidentemente, para poder sostenerse, un costo. ¿Cómo ustedes están trabajando para poder solventar sus gastos? ¿Están recibiendo apoyo, colaboración?
Digamos, la mayor parte de lo que a nosotros nos cuesta, digamos, en términos económicos, lo ponemos de nuestro bolsillo, digamos. Eso es una realidad. De nuestro bolsillo sale, digamos, cada una de las acciones que hacemos. Pero también tenemos muchos amigos. Y en buenos términos, no amigos en el sentido, digamos, como a veces uno dice, tenemos amigos. Buenos amigos en el sentido de que siempre están apoyando a Misiones Software Libre. Y uno, sí, una es la Universidad Nacional de Misiones. Cada una de las actividades que ha hecho MISOL, la Universidad Nacional de Misiones, sin condiciones, ha puesto su apoyo, digamos. El gobierno de la provincia también, digamos, con algunas de sus instituciones también. El año pasado se organizó el evento gracias al gobierno de la provincia, así que siempre tenemos organismos amigos, el INADI, Instituto Nacional de Discriminación.
Y qué importante que estas organizaciones que justamente difunden el conocimiento apuesten a que ustedes puedan concretar esta filosofía de trabajo.
Yo creo que apuestan fundamentalmente, Cristian, porque ven el esfuerzo y el trabajo que nosotros ponemos a la hora de realizar estas actividades para la comunidad. O sea, nosotros no tenemos un fin, digamos, económico atrás de esto, sino que tenemos un fin social. Vean, nosotros, después de una evolución de varios años, digamos, en el 2006, nosotros nos conformamos, digamos, como grupo estable y como grupo de trabajo Misiones Software Libre, digamos, desde el 2006. Desde el 2008 que organizamos eventos anuales importantes en la provincia.
De eso justamente te queremos preguntar. Ahora están organizando un encuentro internacional.
Bueno, nosotros estamos organizando un evento que se llama, en este caso, Cuarto Festival de Software Libre. Este evento va a comenzar el viernes 20 y el sábado 21 de ahora de mayo. El viernes a las 8 horas de la mañana comienzan las acreditaciones. Nosotros en nuestro portal, en nuestro sitio, que es www.misol.org.ar, se pueden inscribir en forma online, digamos, con un formulario, se pueden inscribir y ya van a estar acreditados, digamos. Solamente los que no se inscriban a través del portal pueden acercarse a la mesa de entrada, digamos, del evento y ahí pueden, digamos, inscribirse.
¿A dónde se va a desarrollar el evento?
En la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Oberá. O sea, ahí lo esperamos a todos. Es un evento libre, abierto.
¿Quiénes estarán disertando?
Mira, hay varias charlas, varios talleres que se van a realizar. con invitados que son a nivel internacional, digamos, hay brasileños, hay argentinos, que vienen a dar charlas de, digamos, de todo tipo y digamos, para todo público. Y eso es importantísimo, porque el lenguaje generalmente que nosotros tratamos de proponer en los tipos de eventos nuestros son de accesibilidad para todos, digamos. No es que signifique de que el evento sea solamente técnico.
Ajá, está bien. ¿Y es gratuito o tiene algún costo?
Es gratuito, es libre, es abierto para toda la comunidad.
¿Se tiene la posibilidad de poder dialogar con los disertantes, independientemente de dónde sean, o son muy cerrados?
No, la característica de nuestro evento es que es tan abierto que te permite, digamos, tener una relación con el disertante dentro de lo que son sus charlas, y posteriormente puedes acercarte, charlar, digamos, gente sumamente accesible. Y una cosita más que tengo que siempre me gusta, digamos, tirarlo, es que los eventos que nosotros proponemos siempre son de muy alto nivel. Y no me estoy mandando la parte, Cristian, son de muy buen nivel, y yo te diría son de carácter internacional las charlas que se dan.
Bien, imperdible entonces.
Imperdible.
Bueno, veremos si comemos un asadito por allá también.
Sí, totalmente, seguro. Hay fiestas también organizadas alrededor del evento.
Bueno, Juanjo, la verdad que la pasamos espectacular y queríamos hacerte entrega de un presente, un voucher de Cardón, que tiene unas prendas increíbles, de muy buena calidad.
Bueno, muchísimas gracias.
Para que puedas
gracias.
Retirar lo que te guste.
Dale, Cristian, dale, muchísimas gracias. Bueno, yo también traje algo. Mirá, es un libro, Voces Libres de los Campos Digitales. Es un libro, una investigación social hecha sobre los movimientos sociales en América Latina. Así que este libro también es de accesibilidad para todos, lo pueden sacar del sitio de Misol. Así que, bueno.
Bueno, muchísimas gracias, te propongo un brindis. Y
gracias.
Ha sido realmente un
gracias
gusto.
Y
brindamos
vos.
Por el crecimiento de Misol y el éxito del próximo encuentro.
Por supuesto, sí. Gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Preparó el asadito de hoy Juanjo Barrientos. Nos encontramos dentro de 7 días. Que la pasen bien.
Electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Y un 2. va.
Capitán del espacio es el mejor, es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor,
es el mejor.
Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caradagian. Capitán es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Mientras Juanjo se come el asado, nosotros escuchamos a Serge Gainsbourg haciendo Goodbye Manuel. La otra semana hablamos un poco del caso de Taringa, a ver qué pasa, que le hacen juicio o no le hacen juicio, y no solo no es, como uno podría esperar, representantes de una discográfica o de una empresa de cine, sino la Cámara Argentina del Libro. Más allá de la opinión que tenga cada uno de Taringa, porque no es necesariamente el mejor ejemplo de democracia en la web, más todo lo contrario, es medio preocupante que puedan bajar un sitio de esta facilidad, porque por mucho menos lo pueden usar luego con la jurisprudencia para censurar cualquier cosa en Argentina. Entonces ahora vamos a escuchar la opinión del abogado de Taringa en el programa Rebeldes Estereotipos de FM La Tribu.
La semana pasada tuvimos como invitado a Julio Raffo, legislador porteño, abogado, especialista en derechos de autor, y le preguntábamos sobre algo que era novedad la semana pasada, que se procesó a los dueños del sitio Taringa por violación a la ley 11.723, la ley noble, que le queda bastante mejor ese apellido que a Marcelo y Felipe, debemos decir. Y Julio Raffo decía, pero si los han procesado, ¿no será que la ley está mal? Y nos dejaba picando esa pregunta. Y es para hablar justamente de eso que estamos en comunicación con el doctor Andrés San Juan, que es abogado de los dueños del sitio taringa.net. Andrés, buenas tardes. Te saluda José. Me acompaña Ricardo aquí a mi lado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Ricardo.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Andrés, bueno, te llamamos para charlar un poco sobre la situación que están viviendo Matías Botbol, uno de los dueños de Taringa, y sí, para reflexionar un poco sobre el fallo, ¿no? Leía por ahí que se los acusa de violación a la ley 11.723 y se les pone el apelativo de partícipe necesario. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué se basa el juez en establecer esto?
Bueno, resumidamente, el juez concluye en que la reproducción de obras y su posterior descarga solo puede tener lugar a través de, o por lo menos la participación del sitio es de tal preponderancia que sin contar con esa participación el delito no se hubiera cometido, con lo cual es bastante discutible y hasta errado, diríamos, ese razonamiento cuando la obra está por fuera del sitio, fue reproducida por alguien que no es el administrador del sitio y es descargada por cualquiera, no solo por quienes usan el sitio.
Claro, aparte, digo, yo por ahí, haciendo una analogía bastante burda en términos del derecho, en tal caso corregime, cuando una persona va, compra un arma y con esa arma asesina a alguien, digo, el que le vendió el arma no es partícipe necesario.
Y exactamente. Aquí pareciera ser que el razonamiento es el que vos acabas de decir, nada más que entienden que por haber brindado un instrumento, el arma en ese caso, no pudiendo negar que el arma sirve para matar gente, si hay un asesinato, vos sos el partícipe necesario por fabricar, por vender el instrumento, ¿no? Y de esta forma participás con el autor de un homicidio en esa calidad de partícipe necesario que le corresponde la misma pena que el autor. Así que es bastante elocuente ese ejemplo, ¿no? Porque en ese caso estamos hablando de la vida humana y acá estamos hablando de una reproducción digital que ni siquiera podríamos decir que el usuario de Taringa es el que lo ha hecho. No sabemos quién la hizo a ciencia cierta en realidad esa reproducción, que sería lo que pena nuestra ley, ¿no? La ley 1723.
¿Sabés que los otros días, subiendo esta noticia a internet, una persona de aquí de la radio comentó lo siguiente sobre el tribunal? Dice, ¿qué otra resolución se puede esperar de un tribunal cuya composición, uno de sus magistrados y probablemente más de uno, publica por medio de una de las editoriales denunciantes? En este caso, ¿los jueces no serían juez y parte?
Sí. Sí, hay intereses entremezclados, pero la realidad es que son varias editoriales y prácticamente en su mayoría los miembros del Poder Judicial, por lo menos los jueces, tienen alguna publicación. No me refiero a un libro, puede ser un artículo, puede ser un fallo que hayan dictado y que sea merecedor de algún tipo de tratamiento por estas publicaciones. Es virtualmente, diría, imposible lograr la composición de un tribunal donde no estén entremezclados estos intereses. Pero sí, claro que sí. Hay una tensión entre un interés personal de un jugador contra los intereses de otra parte. La verdad que eso fue preocupante y lo tuvimos en cuenta, pero no existían demasiadas formas, más allá de una recusación, no existían demasiadas formas de poder sortear esta situación por ser casi el completo de las editoriales jurídicas las que están haciendo la denuncia, ¿no?
Andrés, una pregunta que me surge es saber qué va a pasar con la causa, porque en un primer momento la Sala 6 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional multó a Matías, Hernán y Alberto, los tres dueños o referentes del sitio Taringa, con una multa de 200.000 pesos. Pero, ¿qué pasa con el procesamiento? ¿Qué sucede con el resto de la causa si es que la causa se termina en este lugar?
La causa primero no se termina. Luego voy a hacer una pequeña aclaración. Se ha dictado un embargo preventivo de modo de salvaguardar los intereses de las editoriales en el caso en que el juicio siguiera y fueran eventualmente encontrados culpables. Uh-huh. Ese es el efecto. Es una cautela, es un embargo preventivo. No es una multa sancionatoria, okay. Digamos. Luego, el proceso en Argentina tiene dos partes, una parte de investigación que se llama instrucción y luego una parte correccional que tiene que ver con la aplicación de la pena, con el juicio. Ellos están concluyendo la primera parte de investigación. El procesamiento es el hito procesal que marca la finalización de esa instancia del proceso. Ahora la causa se elevará a juicio y bueno, tendrán que defenderse en juicio con todos los elementos de prueba que no pudieron aportar en el proceso de instrucción, porque es un proceso muy muy acotado en ese sentido.
¿La pena por la cual pueden llegar a juzgarlos en caso de ser condenados o resolverse de esta manera, cuál es?
Mira, eso depende de la culpabilidad que encuentren en los distintos delitos. Puede acá haber una acumulación de incluso de penas. La verdad es que habría que ver cómo se plantea desde la querella y desde la fiscalía el pedido de la pena, no te podría anticipar.
¿Pero pueden ir a la cárcel de manera efectiva cualquiera de los creadores y administradores?
A ver, por estos delitos no, la ley lo dice, pero hay remedios
paliativos
anteriores que permiten, digamos, que tenemos incluso la probation, tenemos un montón de instancias, la excarcelación misma, que permiten que el no cumplimiento efectivo de esa pena por el tipo de delito, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Andrés San Juan, que es abogado de los titulares del sitio taringa.net. Ahora, Andrés, un poco sacándote de la causa en sí misma, ¿no es grave, digo yo, que en el siglo XXI, digitalización mediante, internet mediante, la ley de propiedad intelectual, la 11.723, esté bajo de la esfera del derecho penal, convirtiendo a todos los violadores de esa ley en criminales?
Sí, eso es lo que nosotros discutimos, la elección de la vía penal. Es el primer punto que ponemos sobre el tablero, porque el aparato represivo del Estado, digamos, en persecución de dos titulares de un sitio web como Taringa, pareciera ser un exceso, pareciera ser un dispendio para nuestra justicia, que ya está bastante cargada con temas penales. La verdad es que podrían haber remedios, siempre partiendo de una legislación que contemple estos casos, remedios que no transitaran por la vía penal. La verdad es que nosotros incluso tenemos una ley de delitos informáticos, o por lo menos una reforma sobre el Código Penal, que nada dijo sobre este caso, con lo cual está claro que juzgarlo por la ley de 1933 y no por la ley de delitos informáticos habla a las claras de que esto no es un delito que se tuvo en cuenta, o por lo menos se tiene en cuenta en la actualidad.
Ahora, me pregunto si esto es algo en contra de Taringa, de manera particular, o es una advertencia hacia todos los sitios que hacen algún tipo de conglomerado de información, que reúnen textos, discos, música, lo que fuere, sobre lo que están realizando. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Como una advertencia o como algo que se ensañaron de forma particular hacia Taringa?
Yo creo que hay tal vez una superposición de objetivos, ¿no? En este sentido. Taringa era el sitio, o es, perdón, el sitio con mayor tráfico y volumen de los de este tipo, con lo cual era posiblemente el que, entre comillas, más incomodaba a estas editoriales. Ahora, esta suerte de ajusticiamiento que se está pretendiendo obviamente tiene un carácter aleccionador para el resto, ¿no?
Sí, eso creo que me pregunto, por lo menos hablando de Yahoo, de Google, del resto de las redes sociales. Facebook mismo permite que cada uno suba una canción, un comentario, hasta un pasaje de un libro, y sin embargo no observo que eso se convierta en un delito penal.
Lo que pasa que entiendo yo, digo, una cosa es que la Cámara Argentina del Libro, si mal no recuerdo, es uno de los querellantes, ¿verdad?
Sí, exacto.
La Cámara Argentina del Libro no va a ir contra Google, porque seguramente tiene bastante más espaldas que taringa.net. Uh-huh. Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación. Te vamos a estar molestando cuando surjan novedades. Y desde aquí, desde FM La Tribu y Rebeldes Estereotipos, el micrófono está siempre abierto.
Bueno, muchísimas gracias. Desde ya quedo a disposición para cualquier consulta, la versión que quieran hacernos.
Abrazo grande.
Otro para ustedes, muchas gracias.
La palabra de Andrés San Juan, el abogado de Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama, perdón, Hernán Botbol y Matías y Alberto Nakayama, que son miembros y directores de Taringa, la inteligencia colectiva, ahora en manos de la propiedad intelectual.
¿Sabes que el fallo es tan pedorro?
Hablando así, vulgarmente.
Se los acusa de violar el artículo 72, inciso A,
ajá,
de la ley 11.723.
¿Y qué dice ese artículo?
El artículo 72 dice: sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece, además del secuestro de la edición ilícita. A, inciso A, el que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabiente. Nada de esto hizo Taringa. No, ni editó, ni vendió, ni reprodujo por cualquier medio e instrumento una obra inédita publicada sin autorización de su autor.
La justicia sigue ciega y nos demuestra que necesita...
Que necesita ayornarse un poco. Bueno, acabamos de escuchar a los abogados de Taringa. Hace un par de semanas hablamos con Diego Corinti, él postrado en su lecho que estaba enfermo, nos contó de un evento de software libre que está haciendo en la escuela Da Vinci en Capital. Bueno, entonces ahora pasa que la semana que viene, esto es el jueves 26, de 6 y media de la tarde a 10 y media de la noche, en calle Corrientes 2037 en Capital Federal, va a estar Diego en la escuela Da Vinci haciendo un evento de software libre. Va a ser el primer foro argentino de software libre en el Da Vinci. Bueno, van a estar amigos nuestros, Diego, que ya estuvo ahí, Felipe Lerena, va a estar Guillermo de Mozilla Argentina, Martín Olivera incluso, y Mariano Blechman de El Suplemento No, entre otros. Bueno, van a haber un montón de charlas, como ya le contó la semana pasada. Van a hablar de estándares web, de software para hacer infografías en 3D y también para hacer lo que es arquitectura en 3D. Vos querés, sos arquitecto, estás haciendo una casa y podés mostrarle a la gente cómo va a quedar. Bueno, todo esto hecho con software libre. Les recordamos, va a ser jueves que viene a las 6 y media de la tarde en Corrientes número 2037. Y ahora estamos, como dijimos al principio, con Alejandro, que nos va a contar un poco. Él está haciendo una campaña de recolección de chatarra informática. ¿Cómo es esto, Ale?
Sí, la idea, bueno, ya tiene un año. Y ahora se me ocurrió retomarla y hacerla más grande. Uh-huh. Y
Bueno, ahí nos estabas hablando, la idea sería, por ejemplo, hacer una especie de trueque, como pasa muchas veces en otros ámbitos, que vos le das el equipo viejo y por una suma inferior, o incluso a veces sin costo, te dan los fabricantes un equipo nuevo. En este caso, ¿cómo es más o menos lo que vos planteás?
Sí, eso fue lo que se hizo durante el menemismo, que hoy es palabra prohibida, pero en aquel momento hubo un plan canje de PC que llevaba la computadora al comercio y te la tomaban en parte pago. Uh-huh. Bueno, ahora salteándonos toda la cadena de comercialización, juntar en los centros culturales todas las computadoras que se pueda, y ahí ir haciendo por etapa el canje, porque ya hay algunos centros culturales que tienen...
Sí, como comentamos en años anteriores, estuvimos haciendo cosas en el Estación Provincial y en el Olga Vázquez, que siguen continuándose, pero hay un montón de equipos que no se usan, ya sea porque está roto, porque es obsoleto, y la idea sería más o menos darle un buen uso a eso, ¿no?
Sí.
O reciclarlo.
Reciclarlo, entregárselos al fabricante que haga la mejor oferta, y que ellos nos den el equivalente en equipos nuevos. Uh-huh. Quizás nos den un tercio de la cantidad de equipos.
Sí, pero es algo, ¿no?
Son equipos andando. Y lo que hay hoy en muchos centros culturales es chatarra que no se puede armar porque no están los componentes adecuados.
Claro, y eso vos ya, ¿cómo es que te estás manejando para coordinar esto, por lo menos poner en marcha el plan que tenés?
Bueno, lo estamos armando a través de la lista del plug y también le estoy llevando unos juegos de impresos a los centros culturales.
Uh-huh. Les recordamos, el plug es el grupo de usuarios de Linux de La Plata. Vamos a poner un enlace mañana en el sitio del programa, ovgfm.com. Y tiene una lista de correo donde se debaten un montón de cosas que voy a hacer un poco mea culpa, las leo pero no puedo contestarlas. Entre ellas esta, y veo también que esta es una wiki abierta donde tiran ideas o algo así, ¿no es así?
Sí. Sí, esto lo puse ahí para que esté público.
Claro, como para que tenga visibilidad y a su vez uno quiera acotar algo, puede ir y poner la idea y más o menos llegar al plan.
Sí, y ayer estuve en una reunión de un partido político y sin querer casar el proyecto ni el software libre con un partido político, me enteré que esta campaña ya había salido por Radio Provincia.
Ah, mira vos. ¿Tu campaña o otra campaña?
No sé si esta u otra.
Bueno, hay una campaña ahí, por lo menos, andando. Entonces, les recordamos, va a estar mañana el enlace y el documento que tenés aquí, que nos estás mostrando, donde más o menos se resume de qué se trata esto. Y ahora, ¿cuál sería el próximo paso a seguir?
Y ahora juntar toda la cantidad que sea posible en los centros culturales y andar.
Y después
hacer la primera etapa del canje.
Uh-huh. ¿Y el canje, tenés alguien que dársela o es que van a hacer acopio y después vamos a ver qué hacemos con todo esto?
Y el año pasado había hecho el contacto con Hewlett Packard.
Bueno,
con la gente de Hewlett Packard.
Uh-huh.
Pero este año se me ocurrió hacerlo entre dos o tres fabricantes a ver quién da la mejor oferta.
Y bueno, alguien va a picar y va a colaborar con todo esto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ale, gracias por haber venido a acercarnos a esta inquietud. Mañana o hoy a la noche quizás incluso va a estar disponible en ovgfm.com el documento este y también el enlace donde la gente puede consultarte. Tenés un montón de correos, así que hay algún problema en que lo ponga, ¿no?
No.
Bien, entonces lo vamos a poner. Los recordamos, mañana y pasado en Oberá Misiones está el Festival Misionero Software Libre. Mañana viernes también en Capital, que me olvidé, está el encuentro de la gente de G-Coop, de cooperativas. Y la semana que viene, el jueves, justito, el evento en el Da Vinci, que van a estar todos en la agenda de la oveja. Nos vamos escuchando a la increíble Bongo Band haciendo Inagadada Vida.
Próximo jueves, 21 horas.